El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa.
Hola amiga y amigo estudiante, ¿cómo le ha ido en esta semana de estudio? Bienvenido a la semana número 2 del curso Comunicación y Lenguaje del Grupo Quiriguá. Le acompañamos Ricardo Marroquín
y Geani Ramos. Estamos en la página 27. Allí nos dicen que vamos a ver los elementos de la comunicación, un fenómeno que ya empezamos a estudiar la semana pasada y además del que aprendimos a diferenciar distintas formas. Vayamos a la página 28. Y antes de entrar a los logros de la semana, vamos a escuchar de qué vamos a hablar.
¿Qué encontrará esta semana?
En la aventura de leer,
la carta de un padre, José Barnoya García.
En el mundo del lenguaje,
los elementos básicos de la comunicación, emisor, receptor y mensaje. Y también, la carta familiar.
En mejore su ortografía,
las palabras terminadas en sión con C y en sión con S.
Y en la sección Exprésese con claridad,
¿cómo escribir un mensaje claro?
Ahora conozcamos los logros de esta semana que vamos a alcanzar a través de este contenido. El primero es deducir el tema de un texto. Eso lo vamos a ver a través de unas estrategias que vamos a conocer en la aventura de leer.
Esta semana también vamos a distinguir los elementos básicos de la comunicación. Es uno de los temas centrales que encontraremos en el mundo del lenguaje.
Vamos a redactar una carta familiar de forma adecuada. Eso nos va a ayudar, por ejemplo, si nosotros queremos comunicarnos con una persona que está muy lejos.
Y para escribir bien nuestra carta, vamos a aprender algunas reglas, porque queremos escribir correctamente las palabras terminadas en sión con C y sión con S.
Pero además de mejorar nuestra ortografía, vamos a ordenar las ideas antes de escribir. Esto es importante para que la persona que reciba nuestra carta pues la pueda entender.
Y después de estos logros están las líneas que ya conocemos y que son para escribir nuestro logro personal. ¿Qué queremos hacer? Fíjate, Ricardo, que yo esta semana revisando el contenido pensé que tenía ganas de escribir una carta a mi hermano que está en Estados Unidos. Y ese es el logro personal que voy a escribir. Esta semana le voy a contar qué estoy haciendo, en qué estoy trabajando, las noticias de la familia, y esa carta sale hoy.
Qué bueno, Geani, que tú ya tengas un logro personal, y ahora le toca a usted, amiga o amigo estudiante. Tiene que escribir ahí su logro. Pasemos ahora a la página 29.
La aventura de leer.
Acá encontramos la aventura de leer. Tenemos un texto que se llama La carta de un padre. Ese es el título. ¿Qué le parece si lo escuchamos? Siga atentamente la lectura.
Entre sus ropas, sus libros y su diploma de universidad, apareció una carta que hacía 26 años le había escrito su padre. Margarita. Te llamo así pues es el nombre que escogimos. El nombre de tu abuela, que no hace muchos años dejó esta tierra a la que tú recién llegaste. Y bien, Patoja, ya estás aquí. Después de 9 largos meses en que tu madre te llevó consigo, sintió muy de cerca tus latidos y resistió tus sobresaltos. Tuviste suerte. No vayas a creer que todos los bebés llegan al mundo así tan fácilmente. Hay muchos otros, la inmensa mayoría, que nacen a la brava, sin nada de asistencia. Y estás aquí, dispuesta a enfrentarte con la vida. No creas que como ahora, toditos son regalos y caricias. La vida es dura, llena de tropiezos. Ya crecerás y lo verás de cerca. al lado de güiritas que lo tienen todo, hay muchas otras que no tienen nada. Andando el tiempo estudiarás, y te darás cuenta de las miserias que afligen a tu gente. El hambre, la ignorancia y la pobreza. Y ojalá que tú veas esas lacras derrotadas. Mientras te vemos ya mujer, al ir creciendo recibirás cariño y alguna reprimenda. Tu tata que te mira y todavía no lo cree. José Barnoya García.
Tu tata que te mira y todavía no lo cree. ¡Qué palabras tan bonitas! Realmente me gusta escuchar al papá ahí hablándole con todo cariño a su hija. No cabe duda que José Barnoya conoce muy bien el sentimiento de ser un papá y de tener a una bebita entre sus manos, a la que le escribe una carta que ella encuentra muchísimo tiempo después.
Es un bonito texto, ¿verdad? Bueno, se recuerda que el primer logro es deducir el tema de un texto. Fijémonos que en la parte superior derecha de la página encontramos un rinconcito, una estrategia. Escuchemos de qué se trata. Siga atentamente la lectura.
La importancia del título. Leer el título da una idea del tema y ayuda a deducir de qué tratará la lectura.
Ajá. Veamos el texto que teníamos aquí en Aventura de Leer. La carta de un padre, ese es el título del texto. Y ya el título nos daba la idea de qué se iba a tratar. De lo que un papá se pone a escribir para su hija, o para su hijo, en este caso sabíamos que era para Margarita además. Así que el título del texto ya nos decía de qué se trataba, cuál era el tema.
Fijémonos que en el texto, como en semanas anteriores, hay palabras que tienen números pequeñitos en la parte superior. Eso nos indica que hay pies de página. Hay nuevas palabras cuyo significado probablemente no conocemos. Tenemos tres palabras al final de la página.
La primera es tropiezos o dificultades, así que esa palabra es muy sencilla, ya la conocemos.
Antes de pasar a la segunda, conozcamos la tercera que también es muy facilita, reprimenda, que es un regaño o corrección por algo mal hecho. Seguramente alguna vez usted recibió algún regaño de su mamá o de su papá por haber hecho alguna travesura o algo mal, ¿verdad? Bueno, de eso se trata reprimenda, un regaño.
Y en el centro ahí, en la número 2, tenemos una palabra que posiblemente sea nueva y que es bien importante aprender. Lacras, defectos de la sociedad, esos males de los que ya nos queremos librar. En el texto, José Barnoya menciona algunas de estas lacras. El hambre, la ignorancia y la pobreza. Esos son ejemplos claros de lacras. Pero también dice que ojalá podamos ver esas lacras derrotadas algún día.
Usted, a través del estudio de Ligier y del maestro en casa, está precisamente combatiendo esas lacras. ¿Ya se dio cuenta? El hambre, la ignorancia y la pobreza. Pasemos a la página 30 para continuar con esta comprensión de lectura. Acá tenemos varios ejercicios que nos ayudarán a comprender mejor la lectura. Fíjese que en la parte superior tenemos una línea en blanco. Arribita hay una pregunta. Dice, ¿qué otro título le daría usted a esta lectura? A ver, el título es La carta de un padre. Pero podemos también pensar en otro título que nos pueda expresar la idea central o el tema de este texto. Pensemos un poco. A ver, Gianni, ¿qué título le pondrías tú a este texto?
Viendo lo que dice el autor, creo que podría ponerle Los buenos deseos de un padre.
Yo también pondría otro título. Se recuerda que la hija de José Barnoya, a quien va dirigida la carta, se llama Margarita. Entonces yo le pondría Margarita recibe una carta de papá. ¿Ya ve? Aquí hay dos ejemplos de título para este mismo texto. Ahora usted también tiene que escribir un nuevo título, pero recuerde bien, tiene que hacer referencia al tema.
Ahora vayamos al ejercicio B. Ahí donde dice lo que deduce de la lectura, nivel inferencial. Ya sabemos que estamos en otro nivel de la lectura. Ya no solo qué dice el texto, sino que damos un paso más. La instrucción nos dice, lea cada pregunta y subraye la respuesta correcta. Leamos la pregunta 1. ¿Qué forma de comunicación utiliza el padre de Margarita? ¿Oral? ¿Mímica? ¿Escrita? Ya la semana pasada estudiábamos estas tres formas de comunicación. Ajá, Tiene razón. Esa es la respuesta correcta.
Margarita recibió una carta de su papá. Entonces la forma de comunicación es escrita. Subrayemos entonces esa palabra. Es la tercera opción. Escrita.
Hay otra pregunta en esta comprensión que está en la página 31. Es en la número 3. Leamos la pregunta.
Por el contexto de la lectura, ¿qué significa güirita? La primera opción es niña pequeña, segunda opción persona afortunada y la última instrumento musical.
Sí, tienes razón. En el contexto que se da, en la situación que se da, güirita significa niña pequeña. Aquí en Guatemala, en algunas partes es muy común decirle güirita o güirito a los niños. Entonces subrayemos niña pequeña.
Le invitamos a que usted realice todos los ejercicios de esta comprensión de lectura. Así vamos a alcanzar el logro, deducir el tema de un texto. Ya hemos avanzado un poco, ¿verdad? Ahora le corresponde a usted al finalizar la clase radial.
Al final de la página 31, como siempre, encontramos el personaje de la semana. Ahí tenemos ahora a don José Barnoya García, que nos ha regalado muchos relatos de la vida cotidiana de la ciudad.
José Barnoya, además de escritor, es doctor. De eso trabaja él. Mire qué interesante, además de su profesión, él tiene una destreza artística. Nosotros también podemos desarrollar, al igual que él, alguna destreza artística, es decir, dedicarnos a la literatura, a la pintura, a la escultura. Pero para eso tenemos que estudiar mucho.
Ahí le recomendamos que semana a semana vaya recogiendo lo más bonito de la vida de cada autor que tenemos. Estas son gente que le dan mucho valor a Guatemala.
Pasemos ahora a la página 32.
El mundo del lenguaje.
En la página 32 tenemos el mundo del lenguaje. Y acá encontramos también el tema central de la semana, elementos de la comunicación. A través de este apartado vamos a conseguir el segundo logro de la semana, distinguir los elementos básicos de la comunicación. ¿De qué se tratará?
Veamos la figura que está al centro de la página. ¿Qué es lo que vemos ahí? Muy bien, hay una muchacha tocando guitarra y un señor a la par. ¿Y qué le está diciendo la muchacha a este señor?
Papá, me gustaría estudiar música. Fíjese bien que en este dibujo hay tres elementos muy importantes. Está la muchacha con la guitarra, está el papá y está ese mensaje. Papá, me gustaría estudiar música.
Si se da cuenta, allí, entre rectángulos anaranjados y con flechas, nos indican ya los elementos de la comunicación. La muchacha es el emisor,
que es la persona que elabora el mensaje. Luego tenemos, precisamente, el mensaje indicado, que es la información que el emisor elabora.
En este caso, el mensaje es, papá, me gustaría estudiar música. Y luego tenemos el tercer elemento a la derecha, que es el receptor. Es el papá, porque es el que está recibiendo el mensaje, es el que está escuchando.
Lo que nosotros vemos en el dibujo es un acto comunicativo. A la par del dibujo, del lado izquierdo tenemos un rincón de las notas. Ahí nos dice que es un acto comunicativo. Leamos. Un acto comunicativo es el intercambio de mensajes entre dos o más personas. Y hemos conocido tres elementos que intervienen en el acto comunicativo. El emisor, el mensaje y el receptor.
Vayamos ahora a la página 33, donde tenemos un ejercicio que nos va a ayudar a entender mejor o a repasar estos tres elementos. Leamos las instrucciones del ejercicio 1. Observe la ilustración e identifique los elementos básicos de la comunicación. Luego, escríbalos en el espacio correcto. ¿Qué nos dice primero? Observemos la ilustración. Veamos, ¿qué tenemos ahí?
Hay dos hombres, un niño y un adulto. El adulto está sentado en una hamaca y el niño en un banquito. Es el niño quien está diciendo algo, ¿verdad? Dice, hoy aprendí computación. Y se lo está diciendo al adulto, seguramente su papá.
Ajá. Entonces, allí en el rectángulo de la izquierda, en el rectángulo anaranjado con el número 1, vamos a señalar uno de los elementos básicos de la comunicación. Como está señalando al niño, que es el que elaboró el mensaje, ¿qué palabra debemos escribir ahí? A ver, piense un ratito. Muy bien, usted ya lo tiene, ¿verdad? Es el emisor. Escribamos ahí, emisor. Estamos en el rectángulo naranja de la izquierda con el número 1. Emisor.
Ahora vamos al rectángulo identificado con el número 2. Está del otro lado e indica al papá. Él no dice nada, pero está escuchando a su hijo. Entonces, ¿qué elemento de la comunicación es el papá? Pensemos un poco, ya solo nos quedan dos. Puede ser o el mensaje o el receptor. ¿Cómo recibe el mensaje? Pues sí, claro, es el receptor. Entonces escribamos allí, en ese rectángulo, receptor. El receptor es el papá porque está recibiendo el mensaje que elaboró su hijo.
Receptor. Y ya solo nos queda el rectángulo de arriba, que con el número 3, que está señalando lo que dice el muchacho. Dice, hoy aprendí computación. Son esas palabras que el niño le dice a su papá. Ya sabemos que es el mensaje. Además, como decía Ricardo, pues si ya está el emisor, ya está el receptor, el que nos queda es el mensaje, ¿verdad? Y es lo que el niño le está diciendo a su papá. Escribamos entonces mensaje. Seguramente usted ya había terminado antes de que siquiera llegáramos al rectángulo.
En esos dos ejemplos que hemos visto de acto comunicativo, nos damos cuenta que el mensaje llega inmediatamente al receptor. En el momento en que el emisor elabora la información, lo recibe el receptor. Sin embargo, en otras ocasiones, este mensaje puede tardar más tiempo, ya sea minutos, días o meses incluso, en que ese mensaje pueda ser recibido.
El ejercicio 2 nos pide cabal eso, que reconozcamos algunos ejemplos en los que el mensaje se recibe después de un tiempo. Así que póngale coco porque al final de la semana usted tiene que rellenar este ejercicio.
Vamos ahora al ejercicio número 3. Leamos las instrucciones. Lea cada situación y responda a la pregunta en la línea. Veamos el ejercicio 0. Ahí nos dan una situación. Dice, el tema de la película que Luisa cuenta a su tío. Fíjese que hay palabras en negrita. El tema de la película. Y abajo nos preguntan algo. ¿Qué elemento de la comunicación es el tema de la película? Y nos dan inmediatamente la respuesta. El tema de la película es el mensaje. Entonces, analicemos un poquito. Luisa es quien cuenta a su tío el tema de la película. Entonces, Luisa es la emisora. Y el tío que recibe el mensaje es el receptor.
Vamos a ver ahora el ejercicio número 1. Leamos la situación. La mamá anima a su hija a que estudie. Ajá, cabal, como nuestros estudiantes del maestro en casa. Y la frase que está en negrita es la mamá. Veamos qué nos preguntan. ¿Qué elemento de la comunicación es la mamá? La mamá es la que está animando, dando mensajes para que su hija se anime a estudiar.
Le invitamos a que escriba entonces usted, al finalizar la clase radial, qué elemento de la comunicación es la mamá. Y también a terminar los dos ejercicios que nos quedan pendientes. Vayamos ahora a la página 34.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER está presentando su programa
El Maestro en Casa.
Grupo Quiriguá.
Curso Comunicación y Lenguaje.
En la página 34 tenemos el segundo apartado de la semana. El título es La Carta Familiar. Y hay un subtítulo, Cartas Van, Cartas Vienen.
Ricardo, a mí este título me recuerda ya al objetivo que me había propuesto al inicio, escribirle una carta a mi hermano. Eso es lo que yo quería. Así que este tema me va a servir muchísimo para poder comunicarme bien, con las ideas muy ordenadas, con todas las palabras bien escritas y con la carta bien chula para mandársela a mi hermano.
Al final de la página encontramos un ejemplo de carta. Está encerrada en un cuadrado anaranjado. Vamos a ir conociendo entonces cada parte. Yo voy a ir indicándola y Gianni va a ir leyendo el ejemplo. Empecemos entonces. El lugar y fecha, que es desde donde escribimos nuestra aldea o nuestro municipio o en el lugar en donde estamos.
Zacapa, 10 de enero de 2010.
Luego va el saludo, que debe ser breve y cariñoso.
Querida prima Lucía, me dio mucha alegría recibir tu carta con la fotografía que me prometiste. ¡Qué chula te ves!
Luego va el mensaje, también llamado noticia, que es lo que vamos a enviar al destinatario.
Te cuento que voy a trabajar de asistente en el puesto de salud de la aldea. ¡Imagínate! ¡Qué oportunidad! No sabes la emoción que siento por comenzar a trabajar. Te veré muy pronto. Tengo tanto que contarte.
Luego va la despedida, que debe ser muy breve, al igual que el saludo.
Escríbeme. Espero tu carta. Salúdame a tus papás. Tu prima que te quiere mucho.
Finalmente va la firma, que es nuestro nombre.
Romelia. Ajá. Qué bonita está esta carta. Ya se nota que estas primas se quieren mucho, que se cuentan lo que les está pasando. Y así, nosotros también podemos hacer con nuestros tíos, con nuestros hermanos, con amigos o amigas que tenemos en otro pueblo, o tal vez fuera del país. Ahora, con internet, nosotros también podemos hacer estas cartas y mandarlas de manera más rápida.
En la página 35 encontramos el ejercicio número 4. Ahí usted va a practicar cómo realizar una carta de manera ordenada. Usted va a escribir esta carta a una persona de su familia, a un amigo o una amiga, y le va a contar que ya empezó a estudiar el primero básico a través del maestro en casa. Ese tiene que ser el mensaje. Entonces recuérdese muy bien cuáles son las partes de la carta y se puede, claro, apoyar en la página anterior donde están indicadas.
Al final de la página encontramos una tablita que nos va a ayudar a evaluar nuestra carta. Es bueno que después de redactar un escrito lo revisemos. Y esta lista de cotejo nos ayuda a revisar nuestra carta. Ahí tenemos 4 indicadores de logro que nos ayudan a ver si escribimos bien la carta. El primero dice, empecé cada oración con mayúscula y la terminé con un punto. Entonces yo debo revisar toda la carta y ver si todas mis oraciones empiezan con mayúscula y terminan con punto. Si me faltó alguna, marco con X que no empecé cada oración con mayúscula ni la terminé con punto. Entonces vuelvo a la carta y hago la corrección. Y así voy a ir revisando si completé todos los elementos que ya nos había dicho Ricardo. Voy a ver si expresé mi mensaje con claridad y si escribí el texto sin tachones. Esta es una manera muy sencilla de evaluar lo que hemos escrito.
Ahora vamos a la página 36. En la página 36 encontramos el apartado Mejore su ortografía. Y aquí vamos a aprender 2 reglas ortográficas. Cómo escribir las palabras terminadas en sión con C y sión con S. Y recordemos un poco que esto también forma parte de los logros de esta semana. Escribir correctamente las palabras terminadas en sión con S y sión con C. Vamos a la primera regla. Dice, se escriben con C los sustantivos terminados en sión derivados de los verbos terminados en AR. Fijémonos en los 2 ejemplos que nos da el libro. El verbo es comunicar. Escuche bien cómo suena. Comunicar termina en AR. Entonces, vamos a escribir con C comunicación, que es el sustantivo que se deriva de este verbo. Tenemos también abajo otro ejemplo. Contestar. Entonces, vamos a escribir contestación con C.
Algunos ejemplos más son de preparar, preparación, de lotificar, lotificación, y así usted puede seguir, ¿verdad?, con todos los verbos que terminen en AR y que el sustantivo termine en sión con C.
Vamos ahora a la siguiente regla. Se escriben con S los sustantivos terminados en sión con S de los verbos terminados en der, dir, ter y tir. 2 ejemplos nos da el libro. El primero es comprender. Fíjese que este verbo termina en der. Entonces vamos a escribir el sustantivo comprensión con S. Veamos el otro ejemplo. Emitir. Como termina en tir, entonces el sustantivo lo vamos a escribir con S. Emisión.
También tenemos, por ejemplo, de confundir, confusión, y de divertir, diversión. Esa palabra no se nos tiene que olvidar, siempre con S. Todas las reglas ortográficas, o la mayoría, tienen también excepciones que debemos memorizar. Aquí las tenemos. Al lado izquierdo tenemos un signo de admiración que nos indica que a eso tenemos que ponerle mucha atención. Excepciones.
Las palabras expulsión, ocasión, confesión, pasión y sesión se escriben con S.
Y la siguiente excepción es que la palabra repetición se escribe con C.
Ajá, ya se dio cuenta. Las excepciones son esas palabras que no cumplen la regla. Son unas cuantas que no cumplen con las reglas que aprendimos arriba. Allí tiene usted los ejercicios 5 y 6 para que los realice después de la clase radial. Vayamos ahora a la página 37.
Acá tenemos el apartado Exprésese con claridad. Y fíjese que el título de este apartado es una pregunta. Dice, ¿cómo escribir un mensaje claro? Y nos dan la respuesta de una vez a través del subtítulo, incluyendo los datos necesarios. En este apartado vamos a hacer cumplir el logro que nos trazamos al inicio de la semana, ordenar las ideas antes de escribir. Eso quiere decir que si nosotros vamos a mandar una carta o vamos a enviar un mensaje, tenemos que pensar un momentito bien antes cómo lo vamos a escribir o cómo lo vamos a decir para que la otra persona nos entienda.
¿Y qué datos necesito, verdad? Como dice el subtítulo, debemos incluir los datos necesarios. Solo vamos a fijarnos en esta página en las palabras que están en negrita, que ya nos dan los pasos para escribir los datos necesarios. El primero es hacerse preguntas, ya lo vio. Por ejemplo, ¿cuándo, dónde, qué hay que llevar, qué pasó, cómo ocurrió? Ahí tenemos que preguntarnos qué cosas quiero comunicar.
Y la segunda es ordenar las ideas. Es decir, que nuestro mensaje tiene que ser claro y pues no podemos hacer un mensaje todo revuelto. No podemos empezar con la firma, luego con la despedida, luego con la fecha y hasta el último el mensaje. Recordemos bien cómo escribimos la carta y ahí encontramos una manera muy ordenada de escribir un mensaje. Pasemos ahora a la página 38.
En la página 38 tenemos el glosario con las palabras nuevas que aprendimos esta semana, pero vamos a ir directamente al resumen.
En el resumen encontramos los tres elementos de la comunicación que conocimos esta semana. El emisor, que es quien expresa un mensaje.
El receptor, que es el que recibe el mensaje.
Y el mensaje, que es la información que el emisor transmite al destinatario o al receptor. Bien, recordemos que en el resumen encontramos lo más importante de esta semana, el contenido que nos interesa mucho que aprendamos.
En la página 39 ya está el autocontrol. Ese ejercicio ya usted sabe que le toca después de la clase radial. Los ejercicios de la actividad 1 son muy parecidos a los que ya hemos hecho. Así que nos vamos a ir directamente a la página 40.
Vamos a poner especial atención en el inciso E. Leamos las instrucciones. Lea cada enunciado y escriba en los cuadros de abajo los elementos de la comunicación que intervienen. Guíese por el ejemplo. Vamos directamente al ejemplo cero entonces. Nos dan una situación. Dice, la doctora explica los resultados del examen a su paciente. Luego hay un cuadro en donde está distribuido quién es el emisor, en este caso la doctora, cuál es el mensaje, en este caso los resultados del examen, y quién es el receptor, en este caso el paciente. Así en los otros dos se le presentan a usted situaciones y tiene que rellenar esos cuadritos igual, identificando cada elemento de la comunicación.
La página 40 y 41 tienen la parte final del autocontrol y no se olvide pasar por la página 42. Donde tenemos que revisar cómo ha sido el proceso de aprendizaje de esta semana. Ahí tenemos los aspectos a evaluar y las caritas de cada semana para que digamos cómo nos fue. Mucho ánimo y por aquí lo esperamos en la semana 3.
Les recordamos que es muy importante que lea el contenido de la siguiente semana antes de escuchar la próxima clase radial.
Ha sido un gusto estar aquí con usted.
Les acompañó Ricardo Marroquín
y Gianni Ramos. Hasta pronto.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presentó su programa
El Maestro en Casa.